sabemos cómo va cambiando la cosa, porque las probabilidades tampoco son altísimas. Pero mientras continúe así, estamos todos felices y contentos. Bueno, es martes, ya son más de las 8:30 de la mañana y por supuesto, como todos los martes a esta hora, nos conectamos con nuestra amiga, columnista de los martes y marihuana para la salud, con Celeste Petersen. ¿Cómo estás, Celeste?
Buen día, buen día. Bueno, gracias por la cortina musical, hermoso tema. Muy buena onda y explica un montón la temática canábica, este tema musical, así que gracias por esa cortina. Muy bien, de martes a martes se me pasa volando, no sé.
De martes
ustedes,
a martes.
Pero se me pasa volando. Los lunes siempre me encuentro repensando un poco qué venir a comentar, porque es tan amplia la temática.
Tanto el tema.
Y se puede abordar de tantos lugares y de tantos aspectos, siempre buscando el bien, ¿no? Sacar esta planta del lugar tan feo en el que está y llevarlo al plano que corresponde, ¿no? Por eso el tema dice, es una planta natural y así es como lo vimos en un momento cuando aparecimos acá con la plantita. Así que ayer pensando, digo, bueno, vamos a retomar con este tema que es muy importante, que es el Reprocan, que tiene un significado muy importante para todos los usuarios de la planta, ¿no?
Sí.
Fue y es, ¿no? Porque lo sigue siendo, sigue estando vigente, un antes y un después en la vida de muchas personas. A mí me gusta usar siempre ese ejemplo de los paraguas, ¿no? Y el Reprocan vino a ser como un paraguas para mucha gente que la estaba pasando muy mal, ¿no? Desde la ilegitimidad y la persecución. También trajo alivio a personas que tenían un cierto resquemor con la marihuana. Entonces, cuando sale el Reprocan y dice, pucha, esto lo establece el Ministerio de Salud, nuestro Ministerio de Salud nos cuida, nos genera políticas que hacen al bienestar, ¿no?, integral de las personas. Así que he tenido la oportunidad de conocer a personas que son de larga data, de, digamos, muchos años, usuarios de marihuana, y decirme, yo no puedo creer tener el Reprocan y lo que significa en mi vida privada y en mi vida familiar y en mi contexto ahora, tener la posibilidad de cultivar en mi casa, de portar flores, de portar mi medicina, siempre parados en lo mismo, en la legitimidad que tiene el uso de la planta de cannabis. Entonces, esto de este paraguas, este Reprocan, es un paraguas a una ley que bueno, ya hemos hablado un montón y no me canso de decir, porque creo que ahí está el antes y el después en la conciencia individual, que es una ley creada en un momento, en un contexto, me refiero a la ley 23.737, que es una ley que encarcela y persigue y criminaliza a los usuarios de marihuana y todos sus derivados. Este paraguas que da el Reprocan es muy importante, y la idea de que todos los usuarios que aún no se han inscrito en el Reprocan, en este registro del programa de cannabis, que incitarlos a que lo hagan, ¿no? Porque cuantos más personas seamos debajo de un paraguas, ahí está la crítica de los funcionarios y de los políticos que nosotros elegimos para que nos representen, ¿no? De mirar a la sociedad y decir, pucha, hay un montón de gente inscripta en el Reprocan, algo hay que hacer con esta otra ley, ¿no? Que si el paraguas es muy grande y no alcanza, es que hay que revisar un poco lo que está por encima. Entonces, alentarnos a aquellos usuarios que aún no se animan a inscribirse, porque también se escuchan mucho, ¿no? Bueno, esto es legítimo de toda la vida, yo no quiero inscribirme en un programa, pero bueno, es estadística también, ¿no? Entonces,
claro.
Es muy importante y ahora también en estos momentos de cambios que uno no sabe para dónde va a salir el nuevo gobierno respecto a la marihuana, yo tengo una postura, una idea.
¿Se ha pronunciado algo respecto a esto?
No, hay mucha incertidumbre, hay como en todas las áreas, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Yo, en mi mirada positivista, yo creo que va a ser para bien, ¿no? Pero bueno, hay otras campanas también que con esto de disolver el Ministerio de Salud también caería este propio programa porque depende de esa plataforma. Pero bueno, ese programa hoy tiene más de 100.000 inscriptos, son 100.000 personas que no es que deciden contrariar a la ley, son 100.000 personas que tienen acceso a una salud integral, siempre remarcar eso, no son 100.000 loquitos que el gobierno autoriza a cultivar marihuana, ¿no? Son personas como vos, como yo, como mi abuela, como mi mamá, como mi hijo, mayor de edad o menor si necesitara, ¿no? Son usuarios de la planta y son personas que necesitan la medicina que les da la planta de cannabis para mejorar su calidad de vida. Entonces, la verdad que también he tenido la oportunidad de hablar con referentes de otros países que hacen mención a que las políticas relacionadas a cannabis...
¿Países como cuáles?
Italia, uh-huh. Uruguay, uh-huh. Colombia... que lo que se dio en Argentina con respecto al acceso de cannabis o lo que se da, porque esto es presente, nos posiciona en un nivel mundial muy alto. Es decir, como Argentina tiene a nivel del permiso como usuarios, como personas individuales que tenemos, tenemos la mayor accesibilidad a la medicina respecto a cannabis uh-huh. en el mundo, ¿no? Porque podemos cultivar en el patio de nuestra casa lo que querramos, digamos, el tipo de planta que querramos. Y eso no es
superando
menor.
A Holanda, por
superando
ejemplo.
Superando a Holanda.
Holanda que sabemos que tiene todos los permisos con respecto a la marihuana.
Sí, pero no tiene el permiso de autocultivo que tenemos nosotros.
Mira.
Ni siquiera tampoco, bueno, Uruguay. Uruguay también, que es un sí. En Latinoamérica fue el precursor. Y es muy lindo escuchar la historia de por qué Uruguay decide legalizar la planta. Así que nada, todas las historias de regulación tienen ahí su historia, pero bueno, dejar eso, ¿no? Porque es un momento de retirada de un gobierno que se puso la 10, realmente uh-huh. se puso la 10, escuchó a las organizaciones, escuchó a los pedidos, escuchó a la gente, escuchó a una persona o a un montón de personas y tomó una decisión. Cuando, no sé si les conté la historia de cómo se implementan el Reprocam en Argentina, es una copia del sistema canadiense, ¿no? En Canadá también está implementado un sistema muy similar, uh-huh. en el cual hay una interacción entre usuarios, médicos y el gobierno, el Ministerio sí. de Salud. Y ese sistema que se copió en realidad estaba pensado quizás para menos usuarios, pero en Argentina resultó que estalló, digamos, como que se desbordó la demanda, porque evidentemente había mucho más usuarios de la planta de marihuana que en Canadá, y hubo que, bueno, reformular los sistemas, la plataforma en un momento estuvo caída, después se revisó, se mutó a otro lugar. Y también hoy traje un libro que es La historia de Mamá Cultiva Argentina, escrito por Valeria Salech, que es nuestra presidenta. Uh-huh. Y este libro tuvo mucho que ver también en la implementación del Reprocam, porque cuando la ministra de Salud saliente, Carla Bisotti, hace su primer viaje a Rusia en busca de las vacunas, ¿no? En la
sí,
pandemia,
sí, sí.
Lleva en su cartera el libro de Valeria. Y la verdad que, bueno, obviamente que ya había todo un trabajo en cannabis, ¿no? Pero logra entender el pedido de por qué el autocultivo es tan necesario, ¿no? Y el autocultivo es lo que está permitido en el Reprocam. Un poco eso fue un antes y un después en la toma de decisiones de implementar el Reprocam. Y hoy estamos así, con un Reprocam que nos permite cultivar en nuestra casa, que tiene un montón de beneficios. Porque, bueno, no nos olvidemos que estamos hablando de acceso a una salud, que el cultivo en tu casa tiene las ventajas de volver a conectarte con con la tierra, de volver a conectarte con los procesos naturales, de bajar un cambio en estos momentos que estamos como muy a full, que nuestro sistema nervioso también está muy
nervioso,
alterado.
Nervioso, psíquico.
Exactamente. Y bueno, los beneficios que trae, además de eso, también son disminuir por ahí costos que tenemos que asumir a la hora de ir a la farmacia a buscar medicamentos que vienen de la industria. Muchas personas, cuando empiezan a usar cannabis, pueden bajar la medicación que toman, depende qué tipo de medicación, pueden disminuir. Entonces también es accesible económicamente para cualquier persona. No se necesita más que tierra, una maceta, una semilla. También tiene el beneficio de poder hacer también tareas comunitarias para otras personas. El otro día hablábamos de que uno no cultiva para sí mismo, ¿no? Uh-huh. Cultiva en su casa, tiene plantas y termina vinculándose con un montón de gente que necesita. También para distintos procesos, ¿no? No es únicamente una planta porque tengo fibromialgia, ¿no? No es tan cerrado como eso, sino distintos momentos, si uno está más, no sé, más bajón, no necesita tranquilizarse. Bueno, abre un montón de posibilidades. Y de nuevo, yo incito a utilizar el ReproCam. Es algo muy sencillo, el único requisito es vincularse a través de la plataforma Mi Argentina y después es conseguir un médico que haga el vínculo, ¿no? La inscripción.
¿Qué pasa con el ReproCan? Y también hay como una resistencia, ¿no? Al ReproCan, uh-huh. Incluso. Yo conozco mucha gente que fuma desde hace uh-huh. mil años, gente que incluso tiene algunas plantas. Uh-huh. No, pero ¿para qué? Sí. Bueno. Esas son las respuestas. Tú decís, bueno, a ver, para todo hay que hacer trámites sí. y recontra tediosos uh-huh. y necesarios también. Y en este caso el ReproCan te da seguridad, te respalda de poder estar legitimado con estar haciendo esto, tener plantas en tu casa, uh-huh. Llevarlas si las necesitas transportar, fumarlas incluso también. Uh-huh. Digo, ¿por qué hay como esa resistencia rara que no se entiende? Porque además es un trámite fácil.
Sí, sí. Yo he escuchado por ahí de esa parte resistente el tema de que tienen miedo de que queden en evidencia ante las fuerzas policiales.
Ante los ojos de la ley.
Claro, y es un sistema confidencial, es un sistema cerrado, claro. No hay ahí cruce de información ni con la policía ni nada. Entonces he escuchado de usuarios de mucho tiempo y que han sufrido persecuciones policiales por eso, que nada, tienen miedo de salir del anonimato y ser expuestos. No, para mí eso es infundado, pero bueno, es propio también del inconsciente de cada uno. Yo si veo esta herramienta que me saca de la ilegalidad, que me protege, que me permite hacer lo que hago, que es la canangelización que hablo, ¿no? De hablar de la marihuana libremente. Claro, yo soy una hija del ReproCam en el sentido nuevo, ¿no? Yo todo esto que hago y la difusión y las marchas y el pedido y demás, lo hago desde la legalidad. No sé si podría haberlo hecho antes del ReproCam. Por más de que quizás no soy una persona miedosa, pero tampoco uno es tonto y va contra algo, ¿no?
Vale.
Por eso un aplauso a todos los que sostuvieron toda esta militancia antes del ReproCam y se logró esto.
Tengo algunas preguntas de oyentes.
Ay, me encanta eso, qué bueno.
Preguntarle a Celeste, ¿cómo se hace para pasarle el domicilio de las plantas a otra persona con ReproCan?
Bien.
Digo, ¿las plantas tienen domicilio también?
En el ReproCan uno tiene que establecer un lugar donde va a cultivar, ¿no? Entonces,
bien.
Uno puede cultivar en su casa o puede cultivarle otra persona uh-huh. En otro lugar y eso tiene que hacer un cambio de perfil. Si esta persona ya tiene el ReproCam, tiene que entrar y en un apartado ahí de la plataforma dice dónde es el domicilio y tiene que cambiar el domicilio.
Y ahí ambas partes necesitarían tener ReproCam, ¿no es cierto?
Ambas partes,
digamos yo que quiero la marihuana en cualquiera de sus formas sí. y la persona que me lo cultiva.
Exactamente.
Bien.
Esos son los distintos perfiles.
Parecen novedades, ¿no? Pero hay que marcarlo. Todo el tiempo.
Sí, está muy bien y dentro del ámbito canábico también estas dudas se generan todo el tiempo porque es un registro nuevo, estamos todos aprendiendo de eso, los médicos inclusive, yo tengo distintos grupos de WhatsApp, ¿no? De la organización, de médicos únicamente que son médicos de ReproCam y se generan siempre dudas de esto porque se van haciendo actualizaciones o esto del domicilio, bueno, ¿cuál tiene que ser el domicilio real o el domicilio legal? Bueno, son detalles menores que uh-huh. hacen. Sí, pero está muy bueno que esté sucediendo, ¿no? Que existan estas dudas porque significa que hay personas usando este registro.
Claro.
Así que eso tiene que cambiar en su perfil mismo, cambiar el domicilio.
Bien.
Respondido.
Y si estas dos personas tienen ReproCan, uh-huh. ¿yo tengo que justificar qué estoy haciendo con esas plantas?
No,
le estoy cultivando a Pepito, a mi vecina, al perro de mi abuela.
No, el programa tiene un límite de plantas por persona.
Ahí está.
Entonces, uno puede cultivar para sí mismo o para otra persona, siempre es individual, hasta 9 plantas en flor. Pero uh-huh. esto, 9 plantas en flor, hablamos en un momento de la planta, tiene 2 estadios, ¿no? Un estadio vegetativo, que es donde crece, donde sí. se hace grande. Y después el último estadio de su proceso es la floración. Entonces, uh-huh. tener hasta 9 plantas en flor no limita la cantidad de plantas que tengamos en estado vegetativo, ¿sí? Entonces, uno puede estar esquejando plantas, reproduciendo
9
plantas.
9 en flor.
Claro. Y vegetativos podemos tener la cantidad que querramos, ¿sí? Pero en
¿y después
flor,
qué hacemos?
No, después obviamente...
Cuando florecen las 17
y bueno,
otras.
Ahí está el tema. Es decir, uno tiene que ir jugando con las técnicas de cultivo, de indoor, de outdoor, como para que no superar esas 9 plantas, ¿no?
Bien.
Pero bueno, la verdad yo no quiero incitar a romper reglas.
No, no,
pero bueno, no sé si hay un límite de plantas porque eso se tuvo que poner como un tope límite para evitar lo que sea el tráfico excesivo,
obvio,
¿no? Entonces se puso ese límite de plantas para tener un marco de decir, bueno, hasta aquí es consumo personal, más de, digamos, o uso personal. Más de 9 plantas a uno le estaría dando la idea de que está traficando con algo que a la mirada de la ley actual que tenemos de estupefacientes entraría dentro del narcotráfico.
Claro.
Para mí, para todos los usuarios, eso no es así. Si que vos cultives 9, cultives 19, no te convierte en un delincuente, ¿no? Estamos hablando de la misma planta. Entonces, es un límite puesto para darle un marco y una contención, pero bueno.
Claro, además, ¿cómo regulás de que la persona tiene la décima planta y no la está vendiendo? Porque
no,
estaría
por eso,
genial, pero... que todo esto, que las plantas, tanto en su forma como planta tal,
sí,
con raíz en la tierra, etcétera, o ya cosechado, se pudiera regalar, ¿no? Algo como más libre.
Igual estamos hablando de todo esto de comprar y narcotráfico. Hay un hilo muy finito porque sucede que está esta ley. Cuando esta ley de estupefacientes se derogue finalmente, todo esto pasa a ser lo mismo que si tenés 9 gallinas o tenés 19 gallinas.
Uh-huh.
Es decir, el criador de gallinas no tiene un límite de cuánto criar gallinas. No,
¿no? Te está regalando los huevos.
No, exactamente. Y tampoco te está laburando gratis, ni te está generando, ni te regala los huevos ni las gallinas. Bueno, como hay una ley punitivista, todo esto, todos estos paragüitas o todos estos límites o estos marcos tienen que suceder, están, digamos, para darle un marco, para que no sea la libertad total, ¿no? Porque no se puede saltar de un paradigma de prohibición a un paradigma de liberación total.
Claro, total.
Hay una cuestión epistemológica muy importante aquí, y eso es individual. Entonces, esto de saltar de una prohibición a una liberación total no entra en el...
Vamos a los grises.
Claro, no, es decir, en realidad vamos a darle una forma, vamos a regular un mercado, como se regulan todos los otros mercados. Bueno, esto es una esto es una planta, también se tiene que regular, se regula su mercado, su venta, su producción, todo esto está sucediendo. Entonces, los límites que están establecidos hoy, de nuevo, es para darle una contención en esto que estamos haciendo, que es regular. Pero bueno, no implica, ¿no?, que tengas 10 plantas y que seas un delincuente y que tengas que ir preso. A lo sumo cabería una sanción administrativa, pero ya no vas preso, ¿no? Porque antes, si no tenés Reprocam, tenés una planta y puedes ir preso. Si vos tenés Reprocam y te pasás del límite de plantas en flor, no vas preso. Es decir, es una cuestión administrativa. Los humanos, no sé, te sacan el permiso, no puedes cultivar por X, lo que fuere. Y a raíz de esto que digo, me acordé esta semana, no sé si ustedes vieron la semana pasada una nota de un diario de aquí, que no tengo nada en contra de del diario en sí, porque considero que también es falta de información. Pero bueno, salió una nota como de golpe en el narcotráfico, con dos personas detenidas que portaban sustancias por un valor de 150 mil pesos, se imaginan, decir, como tráfico, 150 mil pesos, cuando a mí no le alcanza para nada. ¿Y qué les habían sacado? Bueno, unos cogollitos y unos honguitos de psilocibina y no sé qué otra cosa, y eso era un golpe al narcotráfico. Obviamente mi indignación es muy grande, después me tranquilizo y digo, bueno, hay gente no formada en los medios de comunicación y hay también
gente
no formada en las fuerzas policiales.
Obvio,
y eso es lo más
siempre
preocupante.
Hay gente no formada en los medios de comunicación, en la policía, pero ¿cómo están formados? Te la retruco. Para saber que eso, los honguitos y la marihuana vale 150 mil pesos.
Claro.
En su totalidad.
Ahí
digo.
Ahí está. Hay un mercado.
¿Cómo lo sabemos?
Porque hay un montón de gente usuaria que aún piensa que eso es una droga peligrosa, ¿no? Entonces, puertas adentro, hay un montón de usuarios que usan plantas, usan hongos, usan distintos tipos de droga, pero consideren igualmente que están haciendo algo perjudicial para ellos y para el resto. Entonces, falta capacitación, obviamente, falta información. Pero yo digo, esos dos chicos que están presos, si hubieran tenido el Reprocam, no estarían presos. Es así tan sencillo.
Los hongos no, igual.
Tampoco, digamos, no. Yo, bueno, no, digamos, ese es otro tema.
Porque es otro tema.
Es otro tema que también viene de la mano de la marihuana, el uso de hongos adaptógenos y hongos con psilocibina, que también es una medicina natural, otra estupidez del humano prohibirlas o demás cuando uh-huh. eso es milenario. Pero bueno, es otro cantar.
Otro cantar. La columna del 2024 sí, la hacemos de hongos.
Totalmente. Pero bueno, eso. Y yo veía ahí, bueno, ¿qué estamos haciendo mal o qué está fallando para que esos dos chicos fueran presos, no? Por lo mismo que yo pensaba, a mí, si yo no tuviera Reprocam, no sé cuántos años voy presa, ¿no? Porque estábamos hablando de un poquito de cogollos y demás.
Bueno, pero ya que existe el Reprocam, sí. Hay que incitar a la gente.
Es que aún no se, también falta, digamos, falta que los usuarios sepan de que existe el Reprocam. Y ahí hay una limitante que es un cuello de botella que está dando, que no hay muchos profesionales de la salud en la salud pública, ¿no? Que hagan esta vinculación al Reprocam. Entonces ahí se está dando como un cuello de botella al acceso a la salud, porque hay médicos, sí, pero por lo general son del ámbito privado y el Reprocam en sí es gratuito. Es decir, uno si tuviera un médico en el ámbito de la salud pública que lo vinculara, no tiene que pagar un peso. Pero como están fallando, son los menos los médicos de la salud pública que vinculan al Reprocam, faltan médicos. Hoy en día por ahí hay médicos que se fueron de mambo y cobran para vincularte al Reprocam cifras que gente no puede afrontar. Entonces ahí está donde en los ámbitos de salud pública también falta formación, falta capacitación y faltan médicos que vinculen más fácilmente a la salud a usuarios de la planta de marihuana. Así que ahí es la parte crítica del Reprocam, ¿no? Sí. Pero bueno, también, de nuevo, es todo un proceso nuevo. Hay médicos en sí que todavía siguen, digamos, esta información que tiene la mayoría de la gente de que es una droga peligrosa, también la tienen los médicos, porque en su currícula, ¿no? No vieron la marihuana como medicinal, sino como tóxica. Uh-huh. Y eso es producto de la prohibición. Hay médicos que piden más evidencia científica para poder utilizar la marihuana para distintas patologías. ¿Y cómo va a haber evidencia científica de la mano de la industria farmacéutica si es una planta prohibida? La farmacia no estudió una planta prohibida, ¿no? Nadie le dio bola a algo que estaba prohibido. Entonces, hay muchos médicos parados en esa postura. Bueno, sí. No, hasta que no haya más evidencia científica, yo no voy a indicar cannabis. Bueno, pero tenés, digamos, hay que ahondar un poco más. Hay otra evidencia científica que no viene de la mano de la industria farmacéutica. Es la persona que te está diciendo, doctor, decir, a mí me alivia el dolor, a mí me hace dormir, a mí me permite dejar de convulsionar.
Claro, hay maneras, de parte de análisis bioquímicos o algo más llevado a analizar el cuerpo orgánicamente, que de un cuerpo que haya traído beneficios con el uso de marihuana.
Hay un montón de análisis, un montón de científicos que nunca
digo,
se comieron.
Sí, me enrosqué con la pregunta.
No, pero te entendí. Hay un montón de análisis y estudios científicos y de científicos que son finalmente usuarios que nunca la prohibición les cabió en el sentido de que la planta estaba prohibida porque era peligrosa y hay investigaciones. De hecho, es la planta más investigada del planeta. Lo que pasa, de nuevo, eso, como es una planta prohibida, hay mucha información que no es fácil acceder para que está en la parte de la legalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidencia hay un montón. Es decir, además de la comprobación de que es una planta milenaria, ¿no? Y no hay una muerte en el mundo por exceso de cannabis. Eso lo vamos a repetir siempre para que esta barrera epistemológica, vuelvo a usar ese término que es realmente la traba, ¿no? La barrera epistemológica que nos hace creer que que fuimos criados pensando de que la planta era adictiva, peligrosa, de que nos llevaba a consumir otra cosa, de que nos mataba. Eso es muy difícil de debatir, de revertir en la mente hasta que uno no prueba, porque es una barrera ideológica que uno uh-huh. tiene. Es ideológica cuando una persona te dice, no, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué es así? ¿Es así? Y vos le preguntás, bueno, ¿la probaste? No, no la probé. Bueno, probala. Si no se puede sostener algo sin haberlo probado. Uno no puede sostener que es peligroso porque se lo han dicho únicamente, cuando alrededor uno empieza a escarbar y tiene un montón de usuarios dando vuelta a su alrededor que comprueban que no es ni peligrosa, ni adictiva, ni mala, ni perjudicial. Entonces es una barrera ideológica.
Estamos hablando siempre de la marihuana.
Exactamente, siempre estamos
hablando de la marihuana. Bueno, 905 nos pasamos a cualquier lado, Gaby Osorio. Sí. Cele, ¿dónde podemos encontrarte?
Bien.
Y así cerramos este martes, que me parece que podría tener una tercera parte, ¿no?
Puede ser, sí,
esto de Reprocan, porque me quedaron varias preguntas, pero lamentablemente
me encantó.
Estamos
sí.
en la hora.
Y lo mismo a los oyentes que quieren hacer preguntas o demás, está bueno para el próximo martes que te las escriban como esa persona de recién y podamos llegar a hablar al respecto. Bueno, nosotras nos pueden encontrar en nuestras páginas de Instagram @mamacultivaargentina o si no en nuestra página web www.mamacultivaargentina.org. hay un montón de espacios para hacer distintas cosas, si querés aprender a cultivar, si querés únicamente adquirir productos de cannabis a través de nuestro club de cultivo, si querés formarte porque sos profesional de la salud o profesional de X y te interesa la temática, no necesitas ser profesional de la salud, hay espacios de formación cortos, hay también diplomatura de posgrado que está abierta a la inscripción, aprovecho, perdón por la falta de tiempo, pero hasta el 10 de diciembre siempre está abierta la inscripción de la diplomatura de posgrado que tenemos en convenio con la Universidad de José C. Paz. Y bueno, hay un montón de info y demás respecto a la temática que pueden consultar ahí.
Perfecto, entonces. Muchas gracias, Cele.
Gracias, Clarín.
Vamos a la tanda y ya venimos, por supuesto.